Radio Euskadi presenta Bostekoa con Ederne Frontera.
Egunon, son las 5 y 6 minutos de la mañana y comenzamos una semana más de Bosteco a este 7 de abril. Si nos remontamos 400 años atrás en el tiempo, tal día como hoy, en 1614 fallecía en Toledo Doménicos Teotocopoulos, más conocido como El Greco, el reconocido pintor de finales del Renacimiento que dejó obras tan reconocidas como El Caballero de la Mano en el Pecho o El Entierro del Conde Orgaz. Nacido en Grecia, El Greco trabajó en Creta, Venecia y Roma, antes de establecerse en España, concretamente en Toledo, donde desarrolló principalmente su carrera pictórica. Actualmente está considerado uno de los artistas más grandes de la civilización occidental. Esta alta consideración es reciente y se ha ido formando en los últimos 100 años, cambiando la apreciación sobre su pintura formada en el siglo y medio posterior a su muerte, la que llegó a considerarse un pintor excéntrico y marginal en la historia del arte. Este 2014 se cumplen 400 años de la muerte del pintor de los rostros alargados, figuras manieristas con iluminación propia y experimentación con los colores y contrastes. Todo el mundo recuerda ese rojo intenso de la túnica del Jesucristo del expolio. Toledo le rinde homenaje y varios museos se unen a los actos conmemorativos. Hoy mismamente, en Vitoria, se presenta en el Museo Diocesano de Arte Sacro la obra San Francisco meditando de rodillas, un acto más dentro de todos los programados en el año El Greco 2014. Con Miguel Ortiz en la técnica te recordamos que si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro perfil de Twitter @bostecoaitv, también de nuestro Facebook Bostecoa Radio Euskadi del 901-440404, el teléfono del oyente de Radio Euskadi y también en bostecoa@eitv.com. A las 5 y 8 empezamos a conocer ya la previsión del tiempo y la situación de nuestras carreteras para este lunes. Euskalmet pronostica que hoy comenzaremos con buen tiempo, pero que va a tender a empeorar durante la tarde. Pocos cambios durante la mañana de este lunes respecto a este pasado domingo. Mucho sol, temperaturas cercanas a los 25 grados y de nuevo viento del sur, algo más intenso que el de ayer. Por la tarde, con el giro del viento a norte, cambiará el tiempo, comenzará a entrar las nubosidades del mar y poco a poco se irán cubriendo los cielos, sobre todo en la vertiente cantábrica. Y no se descarta la llegada de algunas gotas ya por la tarde-noche. Actualmente tenemos 16 grados en Bilbao y Donostia, 15 grados en Bayona, 9 grados en Pamplona y 13 grados en Vitoria-Gasteiz. Y en cuanto al tráfico, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no dan cuenta de incidencias a destacar. Tranquilidad en la red viaria. Y a las 5 y 9 minutos, la selección musical de Alicia San Juan.
Os presento a un crooner con voz de falsete que muchos conoceréis. Se trata del pianista Perry Blake, un músico que dice sufrir una obsesión enfermiza por los bosques y que si fuese David Bowie se encontraría en su etapa berlinesa. Mezcla géneros como el folk, el soul e incluso el trip hop y hace baladas que acompañan tardes, noches, días o quizá toda una vida. This Life.
En Radio Euskadi, Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana con Ederne Frontela.
A Bilbao vuelve la música. Este sábado daba comienzo el Bilbao Art Sacrum. Tenemos por delante otros tantos conciertos que se van a celebrar hasta el 12 de abril con sede en la Iglesia de la Encarnación. Cada vez que hablamos de música en este programa, hablamos con una persona que sabe mucho de esto, con Begoña Salinas de la Fundación Bilbao 700. Hace ya unas semanas hablamos con ella del Música Música, tuvo mucho éxito y ahora, bueno, pues toca hablar del Bilbao Art Sacrum. Begoña Salinas, muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos de música y pensamos en ti, Begoña.
Sí, ya te oigo, sí. Bueno, yo lo que soy es una gran aficionada. Uh-huh. Saber de música nunca se acaba de saber demasiado, la verdad. Siempre ¿no? hay mucho que aprender. Uh-huh. Yeah. Llevo 50 años escuchando música y siempre pienso que me falta todavía más de lo que sé, o tanto como lo que sé, eso es evidente.
Bueno, eso es como que siempre quieres aprender más, ¿no? ¿Qué dicen?
Exactamente.
Ajá. Bueno, pues un año más después del Música Música, la segunda parada, normalmente suele el Bilbao Art Sacrum.
Efectivamente, con unas músicas bien diferentes a las ¿sí? que habitualmente escuchamos en Música Música, ¿no? Uh-huh. Puesto que en Música Música se trata de presentar o escuelas musicales o compositores concretos. Uh-huh. Contrariamente, en el Bilbao Art Sacrum, lo que normalmente hacemos es música sacra, como su propio nombre indica.
Claro.
Y casi toda la música sacra pues tiene tintes barrocos. Digo casi toda, no toda.
¿Casi toda?
Sí.
Ahí hay un matiz, entonces. Mm.
Uh-huh. Sí, hombre, realmente en la era del barroco pues se hacía mucho más música de iglesia, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh.
Por tanto, las grandes obras, aunque hay, insisto, muchísimas más, la esencia quizá de la música sacra está en el barroco, ¿no?
Uh-huh. ¿A ti te gusta mucho el barroco, Begoña?
A mí el barroco me gusta mucho. Uh-huh. A ver, y también ahí matizaría. El barroco me gusta. Hay distintos tipos de hacer barroco también,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Es decir, el barroco alemán tiene poco que ver con el italiano. Y sobre todo en cuestión instrumental, hombre, realmente en el siglo XVII la música se hacía de una manera muy diferente a la que se hace ahora.
Sí.
Yo no soy una purista, una pijotera, para hablar en términos coloquiales,
vale.
De los que dicen que el barroco solo hay que oírlo como se escuchaba en aquella época. Yo no, porque muchas veces me pregunto que si Bach, en vez de conocer el clavecín, conociera el piano,
sí.
pues a lo mejor
pues
le
sí.
hubiese dado otras sonoridades sí. y otros matices, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual no quiere decir que todo lo escrito para el clave
sí.
No tenga un perfecto traslado uh-huh. al piano, que lo oímos con un sonido que está quizá más hecho a nuestro oído, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es cosa de ponerse a darle vueltas a esto, por ejemplo, que si hubiese tenido otro instrumento en lugar del que tuvo, pues tendríamos algo diferente, ¿no?
Con probablemente,
eso, con
pero
eso
además,
podemos
como no podemos volver a la mente
¿no?
de Bach, cómo estará el pobre,
¿no?
pues todo queda en el aire.
No podemos. ¿no? bueno, hemos empezado el Bilbao Art Sacrum este fin de semana, Salieri.
Salieri, una obra. A ver, primero, Salieri, un grandísimo músico.
Uh-huh.
Que tuvo la mala fortuna
sí, muy mala.
De ser contemporáneo de Mozart.
Sí.
Y luego la historia lo ha denostado también.
Uh-huh.
En las películas que se han hecho sobre Mozart y tal,
sí.
Salieri era siempre el malo. Bueno, uh-huh. el que sea bueno o malo, eso ya, a la paz de Dios, que decía el otro.
Sí.
Pero como músico, desde luego, era excelente. Uh-huh. Y como fue eclipsado por Mozart, no se hace mucha música suya ahora, ¿no? Está,
uh-huh.
no está tan en repertorio. Y aquí en la Fundación siempre nos gusta aportar cosas diferentes y sobre todo cuando tenemos oportunidad de hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
La gente tiene que escuchar un poco de todo. Y esta pasión de Salieri es uh-huh. una obra magnífica. Yo diría que casi más que una pasión, parece una pequeña ópera porque es absolutamente lírica, ¿no?
Sí.
Y esa es una belleza. Y sobre todo que aunque fue escrita en Viena, tiene la absoluta luminosidad de la música italiana. y que ahí Salieri hizo buen honor a su procedencia.
Tiro, ¿no?, para casa, ¿no?, que se dice.
Sí, sí, no, y es una magnífica obra y sobre todo muy, muy poco repertoriada, que eso también es importante, claro.
A veces hay que sorprender también, ¿no? No va a ser todo Mozart.
Sí, sí, claro, efectivamente, hay que ir descubriendo nuevas cosas, ¿no?
Bueno, ese es el concierto de apertura.
De apertura.
Pero luego tenemos en la Encarnación, como, pues, también marco incomparable para celebrar estos conciertos. Tenemos,
sí, sobre todo una iglesia con una acústica impresionante, una iglesia tan bien restaurada, tan desnuda de florilegios que no llevan a nada, que hace que la acústica y el entorno, porque la música sacra siempre es un poco intimista, ¿no? Mira hacia adentro.
Sí.
Y el marco es incomparable.
Ajá, la acústica es muy importante a la hora de escuchar música.
Fundamental. Porque además, yo quiero decir claramente que haciendo música clásica, a mí no me gusta nada hacerla acústica.
¿No, eh?
No. Quiero que sea natural.
Bien.
Quiero, sin ningún añadido de amplificaciones,
No.
Sobre todo en música sacra. Eso lo puede admitir pues un concierto de gospel, por ejemplo,
sí.
Pero el mínimo también. En todo caso sería acústico, nunca amplificado. Pero en lo demás, en lo que es puramente barroco,
sí.
Desde luego siempre se hace con sonido natural.
Que suene como antaño. Antaño no había acústica.
No había. Y
entonces,
quizá es una manera la más esencial de escuchar la música, ¿no? Porque el sonido es puro.
Claro que sí. Es una cosa a tener muy en cuenta también esto de la acústica.
Yo creo que sí.
Bueno, pasamos al concierto de este lunes con la Orquesta Barroca de Sevilla, que trae la voz de Manuel Espada.
María Espada, que es una soprano espléndida.
Sí.
Y este concierto va a ser dirigido por Valetti, que es espléndido también. La Orquesta Barroca de Sevilla tiene una sonoridad maravillosa. Mira, a veces, Edernes, lo que nos pasa es que cuando oímos nombres de grupos extranjeros, tal, nos parece que por fuerza tienen que ser muy superiores. Y la música y la manera de hacer música es universal. Solo que cada uno le da el toque
personal
del lugar donde radica, ¿no?
Sí.
Y la Orquesta Barroca de Sevilla tiene una sonoridad barroca, pero luminosa y maravillosa. Y sobre todo la voz de María Espada, que es, pues eso, una primera espada. Le va muy bien.
Oye, muy bien traído también. Sí. En este concierto, obras de Pietro Locatelli, de Antonio Vivaldi, de Giovanni Battista Pergolesi y de Juan Francesc d'Iribarren.
Efectivamente.
Tenemos buen programa también.
Hombre, y sobre todo el que sea Iribarren, que también es difícil de escucharlo, porque la Orquesta Barroca de Sevilla lo que hace es investigar mucho, ¿no? Y traer unas obras pues poco conocidas y maravillosas.
Bien.
Oye, y que eso quiere decir que, fíjate, desde cuándo los compositores vascos, aunque no hayan llegado a la posteridad, con lo que se merecían, pero ahí están.
Sí.
Y hay que traerlos a la escena.
Eso es, porque si no, es lo que se dice, si no se habla de él, se pierde.
Efectivamente.
¿No?
Que efectivamente.
Ya hablábamos antes de que no todo va a ser Mozart, pues en el caso de pues no todo va a ser Arriaga, ¿no? Podríamos hacer
exactamente.
Una especie de metáfora en este aspecto.
Efectivamente.
Bueno, aparte de la Orquesta Barroca de Sevilla, pasamos al día 8, interpretación de cantatas y los motetes de Pachelbel y de Bach.
Y de Bach con el grandísimo Jean Tuberi, que es otro estudioso de la... Y además de ser un gran músico, un gran estudioso de la música barroca. Y bueno, pues la Fenice, por eso ha llegado donde ha llegado, ¿no? La Fenice, que es el grupo de Jean Tuberi. Y yo creo que es también un concierto maravilloso, muy intimista. Yo siempre insisto, aquel que quiera interiorizar a través de la música sacra, de la música barroca, quiere hacer una introspección personal, pues es una oportunidad, ¿no?
Bueno, y pasamos al del día 9, que a mí este me apetece muchísimo, el coro del Patriarcado de Moscú.
Sí, con músicas de la Pascua Ortodoxa.
Sí.
Hombre, realmente la música rusa es grande, es grande.
Es muy grande.
Y luego, este coro del Patriarcado de Moscú, concretamente, que no se llama así porque sí, es porque es el grupo estable del patriarcado. Ajá. Son los que están en todas las ceremonias, a pesar de ser luego un grupo, un coro, que tiene tanta demanda por todo el mundo, que salen habitualmente. Es un coro de voces árabes, que ¿por qué será, verdad?
Pues sí.
Que en todo, en Rusia, la voz grave, esos bajos, son prácticamente imposibles de alcanzar con voces de otras latitudes, ¿no?
Uh-huh.
Y es una, claro, el recorrido por la música ortodoxa rusa, y además de la mano de Grindenko, que es, bueno, una maravilla. Yo creo que es un concierto también a no perderse, y sobre todo porque se varía un poco, ¿no?
Sí.
Quiero decir, estamos en el barroco, digamos occidental, por llamarlo de alguna manera, pero saltamos a otra latitud, que es la música ortodoxa, que también es barroca y de todos los tiempos, porque ellos no han cambiado mucho esa manera de hacer música. Entonces ya es un toque, es un aire ya diferente, ¿no?
Sí.
Entramos en otra dimensión ya.
Ni
mejor ni peor, diferente.
Sí, diferente, la atmósfera sin duda será muy diferente.
Sí.
No estamos acostumbrados a la música barroca de europea, por ejemplo, a esas voces graves de las que hablabas, ¿verdad, Begoña?
Es todo como más... vamos a llamarle occidental,
eso
quizá,
es.
¿No?
Eso es.
Y esto es, ya, porque, a ver, Rusia es oriental, en definitiva. El alma,
sí.
O sea, está el alma rusa. ¿Qué es el alma rusa? Pues eso, rusa.
Claro. Tampoco hay mucho más donde mirar, ¿no?
Exacto.
Es diferente.
Es diferente,
ajá.
Sí.
Son casi vecinos nuestros, pero... son
pero
diferentes.
Con ese matiz, ¿no?
Sí. Ajá. Después de este concierto que promete mucho, pasamos al día 10 de abril con Felipe Foulon dirigiendo a Lacrimae Consort.
Sí, Lacrimae Consort es una formación, está así, de instrumentos absolutamente de época. Y yo, como probablemente escuche esta emisión alguna persona o muchas personas,
¿sí?,
de las que ya nos han seguido,
Lacrimae
Consort hace 4 años, y de la mano de la Fundación Bilbao 700 y Dar Sacrum, estrenó en Bilbao un estreno mundial de una misa de Scarlatti,
¿sí?,
escrita en Aránzazu.
Ahí va.
Sí. Por eso,
mira,
se llamó la Misa de Aránzazu. Y la estrenamos aquí, la descubrieron,
sí,
Foulon y otros investigadores,
y
nos pareció en aquel momento muy interesante traer a la Encarnación la misa de un Scarlatti, o sea, barroco italiano,
sí,
por
sí,
esencia,
sí,
pero que escribió una misa en Aránzazu en una temporada que pasó allí, ¿no?
Bueno.
No le puso nombre y quedó para la historia como la Misa de Aránzazu. Pues estos, que hacen mucha investigación musicológica también, y musical, pues no solo musicológica,
sí, sí, también
de sonoridad, tienen una serie de músicas de Al-Ándalus, música sefardí, música árabe, pero de Al-Ándalus, o sea, no árabe del otro lado del,
sí,
estrecho, y también música cristiana de la época, que es muy interesante, históricamente,
sí,
saber qué se hizo.
Está unando culturas también.
Está, efectivamente, son las tres culturas que convivieron en aquella, no sé cómo llamarle, estado, no era estado, en aquella especie de España, en aquellos reinos, en aquellos,
sí,
pueblos de España, convivieron en paz y armonía hasta que llegaron ya otras cosas y pasó lo que pasó,
sí,
¿verdad?
Ahí no vamos a entrar en lo que pasó, pero fueron 8 siglos intensos.
Claro, y dejaron una música extensa. Y aquí,
¿sí?,
tenemos la presencia de una voz, concretamente, de un contratenor,
¿sí?,
marroquí, pero que se ha producido siempre con formaciones europeas, como puede ser Les Arts Florissants, el complejo barroco, con grandísimas formaciones, hasta que ya hace un par de años dio el salto al Metropolitan de Nueva York. Y de hecho nosotros quisimos tenerlo el año pasado y hubo que sustituir un concierto porque él estaba ocupado en el Metropolitan. O sea que para aquellos a los que les gusten las voces de los contratenores,
sí,
que no pierdan de vista a Rashid Bensalem, que es uno de los grandes del momento y que va a estar en la Iglesia de la Encarnación. O sea, del Metropolitan de Nueva York a la Iglesia de la Encarnación, ¿qué te parece?
Perfecto.
Me ¿verdad? Parece estupendo. Además, uh-huh. luego la gente pues se queja, ¿no? De que bueno, pues que algunas veces pues que quiere ver a estas grandes figuras y no puede. Oye, la tienes al lado de casa, en la Encarnación.
Sí, y por 4 euros.
Es que no es nada.
Claro.
Luego van a Nueva York y dicen, uy, es que por tanto, para entrar al Metropolitan, pero lo tienes en la Encarnación y además vas a pasar un rato agradable y luego podrán fardar y presumir de que han visto a esta pedazo de figura.
Efectivamente.
¿Verdad? Que eso luego le gusta mucho a la gente.
Sí, 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 nos gusta.
Sí, decir, nos gusta.
Igual, oye, o aquel que dice, no, es que estuve en el Metropolitan escuchando a Rashid. Bueno. Ah, pues mira, yo en cambio no me he ido hasta Nueva York y lo he oído en la Encarnación.
Pues eso es.
Sí, sí.
Sin salir de Bilbao, mismamente.
Efectivamente.
Bueno, Rashid va a estar el día 10 de abril y ya el 12 se cierra el ciclo. Y cómo lo cerramos también, Begoña, ¿eh?
Pues ya lo cerramos con una música de raíz absolutamente africana.
Sí.
Pero con música espiritual negra, producida en los Estados Unidos. Uh-huh. McCormick, la verdad, es que es un grandísimo músico y no es un concierto gospel al uso, como puede pensar la gente, no. Uh-huh. Es la música espiritual negra, con unas voces solistas impresionantes y con canciones o con músicas que a todos les van a sonar, porque los que tienen ya una mayor edad se acordarán seguramente de canciones de Joan Baez,
sí.
que tomó muchísimas de lo que era el espiritual negro, uh-huh. para actualizarlas un poco, pues algunas de ellas aquí se van a escuchar como son en su raíz, en su origen, ¿eh? Con las voces del American Spiritual Ensemble, uh-huh. que es un grupo fantástico, la verdad.
Uh-huh. Estaba leyendo ahora el dossier que tengo aquí en la mano y te estaba escuchando, Begoña, que es la música pues de la población negra esclavizada en esas plantaciones de algodón. Y me estaba acordando precisamente de la actriz que ganaba este año el Oscar por encarnar a una mujer que trabajaba en una plantación de algodón. Y ella decía, un momento tan feliz y de tanto disfrute sale del sufrimiento de otra persona.
Exacto. Frase fantástica, ¿eh?
Uh-huh.
Sí, sí.
Yo voy a disfrutar de algo hermoso, pero que salió del dolor de mucha gente.
De mucha gente, eso es. Es que así es.
Pues, tristemente así es.
Así es.
Uh-huh. Bueno, y todo en la Encarnación, por 4 euros, como tú decías.
Eso es. Yo creo que es un programa atractivo, variado.
Sí.
Tomando bueno. la parte de la esencia de la música sacra occidental. Y con esos conciertos de Locatel y Uribarren, con Pachelbel, con Bach,
sí.
y luego músicas distintas, con uh-huh. otros aires,
sí.
también maravillosos.
Que también hay que escuchar.
Y que hay que curiosear.
Uh-huh.
No, bueno. Uno no puede decir no me gusta si no lo escucha.
Eso es.
¿Mm?
Ajá.
Y esa es la oportunidad que creo que brindamos desde la Fundación Bilbao 700 para sí. dar oportunidad.
Ajá.
A todos aquellos que se quieran acercar.
Ajá.
A ver lo que es la música sacra y lo que es también la música religiosa de otras latitudes, de otras culturas, ¿no?
Y luego ya entramos de lleno en la Semana Santa bien preparados.
Sí, sobre todo habiendo hecho una especie de ejercicio de intimidación y hay que se quiere ir a la playa, por lo menos va con un halo de,
sí,
ya de va espiritualidad.
Con, eso es. Ya va por lo menos con el chip tocado.
Efectivamente.
De que, bueno, tú te vas a la playa, pero antes, bueno, pues has pensado, has interiorizado en ti mismo, gracias a la Fundación 700, Bilbao 700, un año más. Porque ¿cuántos años van ya, Begoña?
Pues empezamos a hacer, en este formato que tenemos ahora, llevamos 9 años.
Pues fíjate.
Uh-huh. Estas cosas, Ederne, se tienen que ir consolidando poco a poco.
Sí.
Aquel que piense que en la cultura en general, yo puedo hablar más de música, que es a lo que sobre todo uh-huh. nos dedicamos en la Fundación, es cortoplacista, se equivoca. La música, el crear la afición por la música, es a medio y largo plazo. Y sobre todo es una inversión, una buena inversión, porque cuanta más cultura tenga la gente,
sí.
más libre puede ser.
Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con eso, con ser libres y cultos, que es muy importante.
Así es.
Ajá. Begoña Salinas, de Fundación Bilbao 700, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ajá. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta agur. Luego, agur.
5:34 y después de conocer el programa de este año del Bilbao Air Sacrum, repasamos el estado de nuestras carreteras. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no dan cuenta de incidencias a destacar. Y a esta hora Íñigo Lejarza nos habla de lavavajillas con riesgos, o eso dicen.
Durante las últimas semanas se ha buzoneado en Vizcaya un folleto alertando de los posibles riesgos de incendio en determinados lavavajillas. Una pieza defectuosa puede provocar sobrecalentamiento. Por ello, los fabricantes han emprendido esta campaña de información. Irene de la Torre, responsable de comunicación de BSH Electrodomésticos, nos indica de qué marcas y modelos de lavavajillas hablamos y dónde podemos obtener más información.
Hablamos de un número limitado, una serie de modelos concretos de lavavajillas de las marcas Bosch, Siemens, Neff, Balay y Lynx, que se fabricaron entre 1999 y 2005. Estamos hablando de aparatos de lavavajillas que el menos antiguo pues tiene nueve años. Hay dos vías, una es una línea de teléfono gratuita, es el número 900-555-060, o también puede hacerse la consulta a través de internet en la página www.avisolavavajillas.es.
Si nuestro lavavajillas es uno de los afectados por este posible fallo, esta es la solución que nos proponen los fabricantes.
Pues ofrecemos dos opciones. La primera es la de ofrecer una reparación totalmente gratuita a domicilio que arregla este fallo por completo. Y bueno, pues siendo que se trata de electrodomésticos de nueve años o más, también pues para aquel consumidor que así lo desee, pues podemos, le ofrecemos un reembolso del 20% en el caso de que decida renovar el lavavajillas y adquirir uno nuevo.
Hoy se cumplen 99 años del nacimiento de Billie Holiday y es considerada una de las mejores cantantes de blues y jazz de todos los tiempos. Su vida siempre estuvo marcada por la tragedia y la dificultad de sobrevivir a una infancia dura. Su carrera llena también de buenos momentos gracias a títulos como este, Fine and Mellow. He's the lowest man that I've ever seen. He wears high drape pants, stripes are really yellow. He wears high drape pants, stripes are really yellow.
En Radio Euskadi, Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana, con Ederne Frontera.
La pasada semana os contamos que la primera fruta con hueso de la temporada ya está aquí, el níspero, pero hace tiempo que lleva otra por ahí que también tiene hueso, que es la ciruela, que puede ser amarilla, puede ser verde o puede ser roja. Y yo no sé si todas son iguales de nutritivas y de saludables, pero Idurre Silván de Nutrisan nos lo va a contar. Idurre, egunon.
Egunon, Ederne.
La ciruela que ya está por aquí hace tiempo.
Sí, lleva rondando días, pero empieza la temporada empieza ahora, con la primavera.
Estas son las buenas, son las de ahora, ¿no? Las de que vas un día al monte igual y hay un ciruelo salvaje con una buena ciruela verde de estas dulces que te entran. Ojo, uno o dos, que si no tenemos problemas, ¿eh?
Sí, no más.
Ya se sabe, no más. Bueno, la ciruela esta semana, verde, amarilla, morada, roja, tenemos de todos los tipos y de todos los colores.
Sí, la verdad que hay se diferencia según el color. Las clases de las ciruelas se diferencian según el color. Pero más o menos todas tienen las mismas propiedades.
Y todas también son primas del níspero, estas.
También.
Primas
también.
Hermanas, casi.
Sí, casi, casi, porque son de la misma familia de las rosáceas. Que comentamos la semana pasada.
Es verdad.
Hay que decir que las ciruelas son originarias del Cáucaso, de Turquía y de Irán.
Sí, bueno.
Pero actualmente los principales productores son Argentina, Chile, Sudáfrica, Estados Unidos, y en España destaca sobre todo el cultivo de Aragón.
Mira tú.
Y luego la zona mediterránea también, pero en Aragón.
Nunca te acostarás, o en este caso levantarás, sin saber una cosa más.
Sin saber una cosa más, sí. Y se clasifican, como hemos dicho, según el color, que suelen ser o amarillas, rojas, negras y verdes.
Yo las llamo moradas, pero bueno, negras.
Bueno, sí.
Bueno, es por la tonalidad.
Depende del tono. Además, las verdes son las denominadas Claudias.
Sí.
Que se caracterizan mucho por su dulzor. Son las que tienen una concentración de hidrato de carbono mayor.
Pero cada una parte del color, pues bueno, también tienen igual un tono más dulce, ¿no? Un sabor diferente, puede ser.
Sí. Sí, también varía mucho por los componentes. ¿Por qué? Porque el color es consecuencia de los carotenoides que tiene. Diferentes carotenoides, diferente color.
Claro.
Y cada carotenoide, dependiendo de cuál sea, tiene un grado de amargor u otro. Entonces eso contrarresta también con la cantidad de hidrato de carbono, de azúcar que tenga cada ciruela.
¿Cuál te gusta más a ti?
A mí las negras.
Sí, es verdad, que están ahí dulces.
A mí me gustan más, mira, las negras, ¿sabes por qué me gustan? Porque la piel, por el color...
Sí.
Es como más ácida, un poco amarga.
Sí.
Pero dentro
tiene
un sabor,
¿no?,
más dulce. Sí. Entonces ese contraste de ácido, amargo, dulce a mí me gusta mucho.
Sí, la semana pasada ya nos decías también el contraste entre la receta del níspero con el calabacín, o sea que...
Sí, salado, dulce, agrio, amargo, dulce, me gusta.
Bueno, ya las podemos encontrar porque abril ya está aquí. Están aquí hasta septiembre, pero con estas cosas de los invernaderos a veces tenemos más tiempo.
Adelanta, sí, se
suele. ¿Qué características tiene la ciruela?
Vale, pues la ciruela es una drupa, que el otro día estábamos hablando de los frutos con hueso,
sí.
Y a estos frutos con hueso se le llaman drupas, sin más.
Vale.
Que es redondeada u oval y suele ser acorazonada.
Sí,
suele tener una raya
piquito,
en medio.
Y tiene un piquito como abajo a veces.
Sí, sí. Y en su interior tiene un hueso oblongo formado por dos semillas en su interior.
Vale.
¿Vale? Y si lo quieres hacer germinar, puedes hacer lo mismo que con el níspero.
Yo
pero
creo que
también
cuesta más la ciruela,
germina dentro de la tierra.
Creo que cuesta más la ciruela.
Sí, sí, porque tiene más... Es leñoso el hueso.
En cuanto me compre un níspero, planto y ya te voy contando.
Vale.
Le hago fotos y seguimiento en Facebook, no te preocupes. Bueno,
después
seguimos.
El tamaño y el peso, pues
¿sí?
depende mucho pues de la clase, de la especie y de ciruelo. Pero oscila entre 35 o 55 milímetros.
Vale.
Y sobre todo, el peso, que suele rondar los 65 gramos más o menos, pues también para tomar una buena ración de ciruelas, depende del tamaño, pues 3, 4 o 5 ciruelas. Tampoco pasarnos, porque como todos sabemos,
pues
tiene un efecto laxante.
Sí.
Y hay gente que es más propensa a esas propiedades que otra, que tiene más efecto esa fibra que tiene la ciruela. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de ciruelas.
Dicho lo cual, que tenemos que tener cuidado con la ciruela, ya hemos dicho que el color tiene mucho que ver, ¿no?, en el sabor. ¿La pulpa también es diferente o la textura cambia también según el color de la ciruela o sigue
también
igual?
Cambia porque cambia la piel. La piel suele ser diferente, entonces la textura suele cambiar. Y lo que hemos dicho, que la principal característica es ese contraste que tiene el sabor de la piel con el sabor de la pulpa.
Uh-huh. Bueno, está bien también experimentar nuevas texturas, ¿verdad?
Sí, por eso yo aconsejo también el probar las diferentes variedades de ciruelas.
Uh-huh.
Porque hay veces que decimos, Juan María, no, igual no es tan apetecible, pero es muy diferente el sabor y muchas veces nos sorprende.
Uh-huh. Me pones aquí que dependiendo de la variedad de cultivo hay sabores que recuerdan a la fresa también.
Sí, porque es un poco esa sensación de ácido dulce.
Sí. Uh-huh.
Entonces bueno, las fresas también tienen ese puntito así como ácido dulce.
Ajá. Vamos a las propiedades nutricionales, si te parece. Bueno, ya hemos dicho que son eficaces para combatir el estreñimiento. Todo el mundo sabe que la ciruela es importante y al tener en cuenta. Pero tenemos más propiedades, como todas las frutas que estamos tratando en esta sección.
Sí, destaca mucho en las ciruelas su aporte en fibra, en fósforo, hierro, sodio, magnesio. Tienen mucho agua, nos uh-huh. aportan mucha hidratación. Tienen calcio, ¿sí? cobre, zinc, selenio y vitaminas de tipo A, C, B y niacina.
Uh-huh. Vale. Perfecto.
Aparte de combatir el estreñimiento, ayudan a reducir el colesterol en sangre.
Uh-huh.
Vale, con lo cual, para la gente que tenga colesterol, pues va muy bien.
Bien.
Contribuye a eliminar líquidos corporales. ¿Por uh-huh. qué? Porque tiene un efecto diurético también. Entonces uh-huh. lo que hace es movilizar ese agua que tenemos estancada.
Ajá, vale.
Con lo cual, protege contra problemas cardiovasculares. Retención sí. de líquido, edemas,
uh-huh.
esas cosillas.
Bien.
Y como no tiene grasa,
sí.
pues también va muy bien para el tratamiento de la hipertensión arterial,
uh-huh.
porque tiene mucho potasio.
Vale. Pero es que luego tiene ácidos biliares.
También tiene ácidos biliares, que lo que hace es ayudar a... Bueno, no es que tenga ácidos biliares, tiene ácidos...
Bueno.
que contribuyen a la segreción de ácidos biliares.
Ajá,
lo
vale.
cual ayuda a las digestiones y baja la concentración de grasa en sangre.
Uh-huh. De la misma manera que decías que bueno, pues que contribuye a eliminar líquidos corporales, también reduce el riesgo de la formación de coágulos en sangre.
También.
Ah, mira. Oye.
Y como la fibra y el tema de los ácidos biliares, todo eso lo que hacen es contribuir
¿sí?
a prevenir el cáncer de colon.
Ah, mira tú, también.
Entonces es muy
aquí.
Positivo.
Mm. Uh-huh. Ahora no se me pongan a comer todas muchas ciruelas, que ya hemos dicho que hay problemas con ellas.
Cuidado,
pero bueno,
con cuidado.
Con cuidado y mesura.
Sí, porque puede irritar el intestino, o sea que también.
También
las cantidades hay que controlar un poco, no pasar.
Uh-huh.
Contiene cobre.
Cobre.
Que es lo que hace que se evite la formación de coágulos en sangre.
Ajá, vale.
Y también tiene boro. Que el boro es un mineral que ayuda a las mujeres menopáusicas a retener estrógenos.
Ah.
Que es una hormona indispensable para la absorción de calcio.
Uh-huh.
Y aparte
bien.
Contiene calcio, así que nos va genial para los huesos.
Es que tiene todo el pack.
Todo, completo, como todo uh-huh. lo que traigo.
Fíjate si eres completa, que me has hecho una receta esta semana.
¡Ay!
Que encima es diurética porque lleva cebolla.
Claro.
O sea, todo está...
la cebolla.
Ay, la cebolla, como nos gusta, ¿eh?
No te olvides de ella.
Nunca, nunca. Salsa de ciruelas.
Sí, mira, he elegido una receta que puedo combinar con múltiples recetas.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Que pues que he cogido la salsa de ciruelas porque puede combinar pues con pollo, incluso no solamente con cocinas saladas, sino uh-huh. con postres. Podemos hacer una tarta de queso sí. y añadir una salsa de ciruela por encima.
Sí, es verdad.
¿Mm? Uh-huh. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta salsa de ciruelas?
A ver,
pues vamos
hacemos?
A coger con medio kilo de ciruelas frescas.
Bien.
¿Vale? Si no es temporada, que se me olvida decir esto, se pueden utilizar las ciruelas desecadas.
Ah, las pasas.
Uh-huh. ¿Vale? Pero las propiedades nutricionales son parecidas, pero sí que la concentración disminuye.
Vale. Bien.
¿Vale?
Uh-huh.
Entonces, bueno, en este caso como estamos en temporada, vamos a utilizar las ciruelas frescas.
Bien.
Medio kilo de ciruelas,
¿sí?
una cebolla grande,
uh-huh.
agua y sal.
Uh-huh.
Y ya ves que no tiene nada.
No.
Cocemos todo durante 30 minutos. Si lo hacemos en olla rápida, 5 minutos.
Sí.
Trituramos y ya está.
Y en una botella en la nevera y para combinar.
Sí.
Pues ya está.
Y ya está y listo.
Uh-huh. Se nos olvida decir cómo elegimos las ciruelas y las conservamos, que esto es importante también, porque supongo que a las ciruelas les pasará pues como a los nísperos o a otras verduras y frutas de las que hemos hablado aquí, ¿no? Que si que tienen que tener una textura especial para consumir. Si ya tiene un poco blandito, muy durito, no.
No, no, además eso suele ser evidente cuando vamos a coger las células, que hay unas que están como muy duras, muy prietas,
¿sí?
Y otras que están como muy fofitas, muy blandas.
Sí.
Coger las duras y las prietas.
Vale.
Vale, que no estén estropeadas y sobre todo que no tengan esas típicas manchas como de roña que tienen.
Uh-huh.
Están así como marroncitas y duras, como una costra.
Sí.
¿Vale? Hay que evitarlo. Y luego suelen estar también cubiertas de un ligero polvillo mate.
Sí, que por eso hay veces que sacamos brillo a la ciruela antes de comérnosla y que echa ahí un brillo, ¿no? Refulge y todo.
Sí, entonces hay que evitar que lo tengan, ese polvillo.
Vale.
En caso de que alguna se cuele, hay que lavar luego muy, muy bien las ciruelas, porque además las ciruelas no las comemos con piel,
ajá,
porque en la piel también es donde están muchos beneficios, como la pectina, la fibra.
¿Y qué es ese polvillo, Idurre?
¿Eh?
El polvillo que tenemos que quitar, ¿qué es?
Pues suele ser un producto que le echan, un producto químico que le echan para conservar y para hacerlas que no maduren muy, muy rápido.
Uh-huh. Vale.
Realmente no es nada, es un producto químico,
ya.
O sea, no es nada
natural
que produzcan ellas.
Uh-huh. Vale.
Entonces por eso hay que evitar que lo tengan, sobre todo uh-huh. si lo tienen en mucha concentración, porque hay veces que pasa de la piel para la pulpa, entonces aunque lo limpiemos,
uh-huh.
el
claro.
contenido interior está.
Ya. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí el universo de la ciruela, que combinado también con la cebolla, que nos ha traído Idurre Silván de Nutrisana. La semana que viene otra fruta con hueso, si te parece, podemos hacer el albaricoque, aunque ahí también tenemos un mundo, porque entre el albaricoque, el albérchigo, el melocotón, el paraguayo, la nectarina de paraguayo, esto ya es un mundo muy amplio. Muy amplio.
Hay muchas variedades.
Hay muchas variedades. Pues
sí.
Entonces hablamos del albaricoque, del básico, la semana que viene.
Va.
Es que ricasco, Idurre.
Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana, Ederne Frontela.
A veces son cosas del directo, nuestros taxistas no pueden estar con nosotros porque, bueno, están en plena carrera. Hoy no podemos contar con Pedro ni con Idoia, pero se cumplen hoy un mes y dos días de la muerte de Leopoldo María Panero y hemos pensado que es una buena oportunidad recordarle de la mano de Bego Yebra.
Pues yo creo que el momento de mi derrota empezó en el maniquero Pedro Mata de Reus, cuando de repente vino a verme mi madre y yo noté que me miraba ya como si no existiera, como si fuera un ser de otra galaxia.
Esta semana moría Leopoldo María Panero, un creador desde la esquizofrenia, la paranoia. Poeta de locura sufriente, poeta de verso liberado y preso, el último Panero. El último desencanto.
Creo, y en eso me incluye también a mí, es que no ha habido una real tentativa de diálogo con Leopoldo, jamás. Leopoldo es un personaje molesto, está clarísimo.
Para mí es un personaje molesto y distinto, eso es todo. No, sé.
No, es un personaje molesto y de hecho la muerte de papá no tiene nada que ver, por lo menos a mi nivel.
Sí.
Yo la historia que conozco
para
muy claramente,
sí, ¿no?
Son desde el año 62. Realmente empieza en el momento en que oigo... Vamos, oigo y presencio y escucho las primeras discusiones sobre Leopoldo. Exactamente, es decir, toda tu historia, digamos, política, por ejemplo, o sentimental, o lo que sea, no cuentan para nada. Es decir, yo, el punto de referencia es, el compañero de juegos mío era Leopoldo. Y de pronto ese tipo se convierte impuesto creo que por la familia, por X, eso habría que hablarlo muy lentamente. Mi compañero de juego se convierte en un ser raro. Es la discusión continua, son los gritos, los portazos, el alcohol mal digerido, etcétera, etcétera, etcétera.
Su primer poema asustó a sus padres. Mi corazón temblaba. y no era un sueño. Fueron muriendo todos los soldados de la guardia del rey y mi corazón seguía temblando. Tenía 5 años.
Sigo el más constante de toda la familia, por no decir el único constante, en lo que ha hecho y en lo que hará siempre, en la literatura y en su vida. Así como, por ejemplo, los intentos, digamos, de suicidio de mi hermano Juan Luis fueron mucho más literarios. Vamos, yo recuerdo algunos absolutamente literarios. Leopoldo, en sus 2 intentos graves de suicidio, estuvo 24 horas en coma la primera vez y 48 la segunda, y por casualidad se salvó la vida, ¿no?
No creía en la bestia de la inspiración. Él decía, yo cultivo el espanto como una ciencia.
Ni puedes ver ni have to be to whatever by my when my dear will try the day. I when my heart brought dry at the chain of flow and my debate.
Leopoldo María Panero nació en Madrid en 1948. Su padre, que falleció cuando Leopoldo tenía tan solo 14 años, y su hermano Juan Luis también se dedicaron a la poesía. El pequeño de los Panero ha sido el último en salir de la vida de una familia llena de lírica, amargura y desencanto. Jaime Chavarri desentrañó en el desencanto todo el rencor, el dolor, la incomunicación de una familia talentosa, desafectada, tenebrosa. Años después, Ricardo Franco insistiría en la deconstrucción de esta familia, que inspiraría cualquier film de autor sobre las servidumbres, los secretos y los terrores de la institución familiar. Su vida en los distintos psiquiátricos del Estado que recorrió no impidió producir una obra no siempre bien entendida, aunque sí valorada. De sus libros publicados destacan los poemarios Por el camino del Swan y Last River Together, con su famoso poema La canción del cupier del Mississippi, las obras en prosa, Dos relatos y una perversión, y Papá, dame la mano que tengo miedo, y los ensayos Mi cerebro es una rosa y Prueba de vida, autografía de la muerte.
Yo he sabido ver el misterio del verso, que es el misterio de lo que a sí mismo nombra el anzuelo hecho de la nada, prometido al pez del tiempo, cuya boca sin dientes muestra el origen del poema, en la nada que flota antes de la palabra y que es distinta a la nada que el poema canta, y también a esa nada en que expira el poema. Tres son, pues, las formas de la nada, parecidas a cerdos bailando en torno del poema, junto a la casa que el viento ha derrumbado. Y ay del que dijo una es la nada, frente a la casa que el viento ha derrumbado. Porque los lobos persiguen el amanecer de las formas. Ese amanecer que recuerda a la nada. Triple es la nada y triple es el poema. Imaginación escrita y lectura y páginas que caen alabando a la nada. La nada que no es vacío, sino amplitud de palabras. Peces shakespearianos que boquean en la playa, esperando allí, entre las ruinas del mundo, al señor con yelmo y con espada, al señor sin fruto de la nada. Testigo es su cadáver aquí, donde boquea el poema, de que nada se ha escrito, ni se escribió nunca. Y esta es la cuádruple forma de la nada.
Silborestea, amago goaren. Silborestea, la 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 la
Con esta pieza que elaboró Begoyevra al conocerse la muerte de Leopoldo María Panero, queríamos recordarle, pues eso, aprovechando que se cumplen un mes y dos días de su muerte. Te perdí una tarde de abril es un título propio para estos días, forma parte de la historia de uno de los grupos más interesantes de nuestra música pop, los Donostiarras Family. Con Family nos despedimos hasta mañana, que volveremos a partir de las 5 y unos minutos después del boletín de las 5 de la mañana. Ahora llega Boulevard con Dani Álvarez. Tened un buen día. Agur.
Quiero vivir en otra ciudad porque tu risa ya no está con mi risa. Vete a saber si cuando quieres volver lo haces de corazón, no porque pesa el dolor. Ven a bailar y si te quieres quedar te llevaré a